Nos ocupamos ahora de gestión y dirección de centros educativos con cuestiones prácticas para el desarrollo del trabajo de investigación del curso. La profesora Teresa Bardisa es quien nos presenta este espacio de la revista.
Buenas noches. En primer lugar, quiero suponer que todos habéis recibido ya la guía para el trabajo de curso y los artículos que os pueden ayudar a interpretar los datos que recojáis en el trabajo de campo. Y precisamente para hablar del trabajo, tenemos aquí esta noche a la profesora Carmen Uici, que es profesora de Psicología Social y de las Organizaciones, que es como se llama el departamento, y a Juan Ramón Bautista, que ya lo conocéis de otras ocasiones, que es alumno de doctorado de nuestra Facultad de Educación. Bueno, pues la primera intervención mía viene en un sentido muy claro, que es tranquilizaros a los que me estáis llamando por teléfono sobre dudas de cómo hacer el trabajo, cómo preparar el encuentro para el grupo de discusión, y tranquilizaros en el sentido de que no es tan complejo, que tenéis que ser seductores en el sentido de poder convencer a compañeros para que se presten a hacer ese trabajo, siempre con el requisito de que no los conozcáis ni se conozcan entre ellos, porque si no, evidentemente van a querer responder a vuestra demanda en el sentido más positivo, y lo que se trata es de que ellos construyan libremente un discurso que después podáis interpretar. Como Carmen Uici, que es profesora de Psicología Social, me consta que ha hecho un trabajo sobre secundaria, pues me gustaría preguntarle qué pasa con los grupos de discusión. ¿Qué te parece a ti precisamente esta técnica o esta práctica de investigación?
Bueno, en principio, los grupos de discusión yo lo considero una de las técnicas más adecuadas en este momento, porque completan otros métodos que utilizamos, por ejemplo, pues estudios por medio de cuestionarios o estudios experimentales, etcétera, y en particular a mí me gusta porque tenemos la ocasión de ver cuál puede ser el consenso de un grupo respecto a un problema. En muchas de las investigaciones que se llevan a cabo, pues simplemente tenemos agregados de datos y las medias y desviaciones típicas, pero no tenemos, no podemos constatar que hay un consenso de grupo respecto a un problema determinado, o sobre la percepción de un objeto social, y yo creo que, bueno, pues por ejemplo, el estudio de las representaciones sociales, que es algo que en psicología social está muy muy ahora en boga, pues se tiene que hacer a través de discusión de grupo. Y a veces lo que nos encontramos, que estudios que hacemos, por ejemplo, vamos a poner el tema de estereotipos, que es donde yo he trabajado más, pasamos un cuestionario, pues unas escalas, y la gente sigue dándonos el estereotipo tradicional, que se espera de, o sea, conocen un estereotipo cultural y lo cuentan, lo vuelven a reflejar en sus respuestas. Sin embargo, haces una entrevista de grupo, un grupo de discusión, y las cuestiones se matizan. Voy a poner un ejemplo en el terreno político. Por ejemplo, cuando estudiamos el estereotipo de los vascos, hay una descripción que sería: aman la libertad. Y esto te pueden contestar distintos grupos que están en este momento en el País Vasco confrontados. Todos dicen que aman la libertad, pero uno tiene que indagar, tiene que comprobar qué significa para cada uno amar la libertad. Para unos a lo mejor significa no ser sometidos a coacciones, para otros significa tener una autodeterminación. Es decir, que hay muchos matices que cuando utilizamos otros métodos los perdemos. Y realmente una buena discusión de grupo a mí me parece que es algo que no tiene precio. Vamos.
Claro, porque entre otras cosas confrontan sus propias representaciones y construyen un discurso acerca de ella que puede ser divergente, eso es evidente. Juan Ramón, tú has hecho un trabajo para el Instituto Universitario de Educación a Distancia respecto a la idea que tienen tanto profesores, tutores como alumnos respecto a las guías didácticas. Tú has vivido, por lo tanto, la experiencia de trabajar en cuatro grupos. ¿A ti qué te ha parecido esta práctica?
Yo creo que es muy enriquecedor, sobre todo en la base de que la gente está deseosa de hablar, como comentábamos un poquito antes de empezar esta misión, ¿eh? Entonces, pasado el primer momento, que siempre es difícil romper el hielo, yo creo que el discurso va a salir fluidamente. Creo que no debéis tener temor al respecto, que debéis guiar hasta cierto punto el inicio de la discusión, pero que luego veréis cómo la propia dinámica del grupo va a llevar la discusión hacia un lado o hacia otro. Y bueno, también vosotros tenéis que tener cierta iniciativa en ese sentido, ¿verdad? Porque se debe intervenir cuando vosotros veáis que la cosa se desvía demasiado. Pero básicamente tened confianza confianza en que es un método muy positivo y muy enriquecedor. Esa creo que es la experiencia básica del sí, tema, mucho más que a lo mejor quizás encuestas, etcétera, etcétera.
Sí, además la gente lo comenta, es decir, que nosotros, el trabajo a que tú aludías ha sido en el campo de la salud, ¿no? Entonces ahí tratábamos un tema que yo creo que puede ser equivalente a lo que los, vuestros alumnos tienen entre manos, ¿no? Era el del incumplimiento. ¿Por qué la gente no sigue las directrices del médico? Y en enfermedades crónicas, donde es importantísimo mantener la conducta. En este caso era la hipertensión. Entonces, entrevistamos a grupos de pacientes, a grupos de enfermeras y a grupos de médicos. Y ante nuestra sorpresa, bueno, era difícil encontrar el tiempo. Un médico generalmente está súper liado, una enfermera tiene muchísimo trabajo, tiene mucha burocracia, era muy difícil hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues conseguimos los grupos y fue realmente interesantísimo los resultados, porque cada uno, los pacientes, nosotros partíamos de unas hipótesis teóricas de la atribución, es decir, pensábamos, la persona implicada en la conducta va a echar la culpa a causas externas, mientras que los que observan la conducta, médicos y enfermeras, van a decir que realmente la causa es el propio paciente. Van a psicologizar, van a explicarlo por rasgos de personalidad, y no encontramos eso. Partíamos de esa idea, pero luego vimos las atribuciones, las explicaciones que daban, y salieron cosas interesantes. Por ejemplo, las enfermeras decían que los pacientes no cumplían porque había mala comunicación entre los profesionales de salud, cuestión que los médicos no citaban para nada. Ellos hablaban de la información, de dar buena información al paciente, y luego nos encontramos con unos pacientes realmente muy, muy concienciados que decían que lo más importante eran los hábitos de vida, cómo interfiere el tratamiento en la vida diaria y la mentalización, que para una enfermedad crónica obviamente es muy importante. Entonces, ahí salieron varias cosas y de ahí sacamos un cuestionario luego que lo pasamos a una muestra mucho más grande. O sea, que se puede sacar montones de cosas de una buena entrevista y de un poco planificado, por supuesto.
¿Verdad? Claro, por eso lo de planificado me interesa porque a los alumnos que me han llamado les he ido aclarando que si no se tienen los objetivos claros sobre lo que queremos investigar, es muy difícil que funcione sus preguntas o sus comentarios en un grupo. Es decir, ellos tienen que tener un buen marco teórico de qué es la micropolítica de los centros y luego intentar preguntarse, para ver si responden en esa línea o en otra distinta, qué está pasando con la fusión de primaria, de los profesores de primaria que han pasado a secundaria y los que ya estaban en secundaria. Es decir, esa fusión, ¿cómo se está llevando a la práctica? Y ellos tienen también estereotipos ya creados. Piensan que los de PUP tradicionales tienen un tipo de comportamiento profesional distinto al que tienen ellos y por lo tanto que se establecen dos culturas. Vamos a comprobar si eso es cierto o es simplemente un pensamiento que ha corrido boca a boca pero no se corresponde con la realidad. Como Juan Ramón está en un centro de secundaria, podía lanzar más preguntas que podían preguntarse nuestros alumnos.
Bueno, sí, os encontraréis con muchísimos datos que pueden venir por el tema de la atención a la diversificación, por ejemplo, ¿no? Es el tema que ahora mismo está muy en boga. También os podéis encontrar pues temas de disciplina, de diferencias. Es un tema muy conflictivo, por ejemplo, entre profesores, es por qué cumpliendo el mismo tipo de trabajo unos cobran más, otros cobran menos, e incluso tienen más horas de trabajo los maestros que los profesores de secundaria. Es un tema conflictivo radical, ¿no? Por ejemplo, incluso tareas que tengan asignadas diferentemente, estando en el mismo puesto de trabajo, pues dependiendo de que seas profesor o que seas maestro, pues vas a tener que cumplir unas u otras. Vais a tener muchísimos puntos de fricción posibles y que van a enriquecer mucho vuestro grupo de discusión. Yo recomendaría que integrarais eso a diferentes voces y yo creo que muchas veces en los institutos, para tener acceso, debéis tener siempre, claro, un portero, que se llama, ¿no? En este tipo de investigaciones, ¿no? Y los porteros, yo recomiendo, por la experiencia que tengo, es muchas veces los departamentos de orientación nos pueden garantizar acceso a muchísima gente. Son personas que están en relación con casi todo el claustro y yo creo que es una buena fuente de datos. Fuente de datos y fuente de comunicación respecto a poneros en contacto con otros profesores, ¿eh? Yo creo que si os acercáis a un instituto o tenéis amigos y os ponen en contacto con el departamento de orientación, ahí vais a tener muchos datos y mucha gente dispuesta a hablar, ¿eh?
Yo creo que, insistiendo un poco en lo que él comenta, dado que este es un tema que se presta mucho a este marco que yo hablaba antes, de la atribución, es decir, cómo se explican determinados hechos, cómo se explican los cambios sociales, y podemos partir de unas categorías ya.
A priori, sí.
¿No? Y luego, lo que está ahí implícito, por lo que estabas contando, es las relaciones entre dos grupos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería muy interesante caracterizar cómo se caracteriza al otro grupo desde la óptica del grupo que está hablando, claro. ¿No? Entonces, las referencias, por ejemplo, pues yo anticipo, sin conocer nada del tema, pues que van a decir, se sienten superiores, no tienen base para esa superioridad, nos están tratando mal. Y ese es un tema central, uh-huh. Porque si modificamos algo de esas relaciones, y sobre todo esas percepciones que ellos tienen de cómo los miran los otros, pues se puede cambiar bastante. Es decir, vuelvo al tema inicial de por qué hacer estas cosas, que tal vez después se puede hacer un informe que a la gente le puede interesar, hombre, siempre matizándolo y teniendo cuidado para que no se cree más problema del que pueda existir, pero sí dar cierta información, yo creo que modifica la situación, ¿eh? Un poco en la línea de lo que nosotros hemos intentado hacer con los tutores dentro de la UNED, es decir, viendo cómo ellos nos ven y cómo creen que los vemos a ellos, ¿eh? Partiendo de ahí para modificarlo algo, ¿no?
Claro, porque por eso te decía yo lo de los estereotipos, y es que se tiene una idea de lo que es el profesor de secundaria y otra distinta de lo que es el profesor de primaria, y por lo tanto que cuando se van a sentar a trabajar conjuntamente van a saltar chispas. Puede que salten o puede que sean prejuicios que se tienen, que no tienen ningún significado, ningún sentido. Pero puede ocurrir lo contrario, que es verdad que encuentren que hay algunos elementos de fricción, de mala acogida dentro de los centros de secundaria donde los que vienen de primaria o de la antigua EGB se han incorporado. Yo creo que, por lo tanto, deberían o deberíais tener claro qué es lo que queréis buscar, de manera que tengáis una pequeña recámara de preguntas para que sean contestadas. Es probable también que saquen a colación temas que ni siquiera pensáis, no importa, se incorporan en el estudio como algo no previsto que a ti mismo te va a hacer cambiar. Pero yo quería entrar en una segunda propuesta, que es una pequeña queja. Salvo excepciones, los alumnos en el trabajo, cuando ya están realizando el informe, lo que hacen es una descripción de lo que encuentran, pero no un análisis interpretativo de por qué esas cosas están ocurriendo. Yo no sé en tus estudios, Carmen, si ese salto de interpretación de esas representaciones se hacen con soltura o también con dificultad.
Pues con una cierta dificultad también. Es decir, que nosotros lo que solemos hacer es desarrollar una serie de categorías que luego se aplican al texto, es decir, al discurso. Bueno, están los problemas de unidad de análisis, etcétera, que haya coincidencia entre dos jueces, etcétera. Pero depende un poco del marco, es decir, a veces en algunos casos, como el que antes describía, partíamos, bueno, pues unas ideas quizá un poquito simples o generales sobre el tipo de atribución a esperar sobre un problema, y entonces luego comprobábamos que eso no coincidía con las hipótesis teóricas. Uh-huh. Y lo interpretábamos en función de, bueno, pues otro tipo de teorías. Por ejemplo, este punto que yo señalaba, la diferencia de importancia que atribuían las enfermeras a la comunicación con los médicos, también se puede interpretar desde el área de las relaciones intergrupales, es decir, que el grupo de menos estatus generalmente necesita comunicarse mucho más con el alto estatus, mientras que el otro no lo necesita para hacer su función, y ni siquiera cae en la cuenta, ¿no? Bueno, esto es una mínima interpretación de un dato que aparecía en la sesión. En otros trabajos, bueno, pues también hemos partido de ideas teóricas, como por ejemplo, pues la identidad nacional, etcétera, y hemos hecho un análisis de cómo veían determinados grupos el que la gente utilice la lengua autóctona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también la interpretación partía de cómo se posicionaban los distintos grupos en relación con la identidad nacional, la identidad autonómica, etcétera. Y eso sí que encajaba, realmente los datos sí que encajaban con ese presupuesto teórico. Pero quiero decir una cosa, que yo creo que el grupo de discusión, aunque uno tenga unas ideas en la cabeza de ciertos aspectos que va a explorar en el grupo, aparte de que habría que hacer bastantes grupos para poder comprobar una hipótesis, yo creo que hay que estar bastante abierto a las cuestiones nuevas. Sí. Eso yo creo que es uno de los instrumentos más importantes. Por ejemplo, si uno va a hacer un cuestionario, pues pueden surgir montones de cosas que uno no pensaba inicialmente, a priori. Entonces, bueno, eso te da información.
Otra cosa interesante a lo mejor también son los silencios, es decir, las cosas que no aparecen, que vosotros a lo mejor preveíais que iba a salir y luego no salen. Los silencios son muchas veces más significativos que las palabras a veces, y que saldrán seguramente, ¿no?
Pero habrá que preguntarse por qué no se ha tratado un tema, claro. Es decir, por qué a ellos les ha preocupado antes de iniciar los grupos de discusión determinados aspectos, y cuando llegan a hacer la práctica se dan cuenta que ese tema no les preocupa en absoluto. Bueno, pues habrá que revisar y plantearse por qué eso no es importante. Pero respecto a las categorías, yo creo que en este caso hay algunas que son de carácter más macro, como es si la comprensividad ha entrado o no ha entrado en el pensamiento del profesor, y por lo tanto tiene que atender, como tú decías antes, a las diferentes diversidades que se pueden encontrar, preguntarse si hay legitimidad de la reforma o hay críticas al pensamiento de la reforma y a los procedimientos de aplicación. Pero a veces el miedo que yo tengo es que se echen balones fuera, como tú decías, Carmen, y se atribuya, por ejemplo, siempre a la administración la culpa de todos los males que ocurren dentro de una organización, como si los integrantes, los miembros de esa organización, no tuvieran nada que ver en las prácticas cotidianas. Claro. Yo no sé, Juan Ramón, si tú esto lo ves en tu centro.
Es algo que se vive, es lo más fácil, desde luego, ¿no? Es, como decías tú, echar balones fuera. Entonces, tenéis que contrastar también las opiniones, por ejemplo, en este caso, muy claras entre maestros frente a profesores de secundaria, en el sentido de la pedagogización de la enseñanza, en ese sentido, ¿no? Pues digamos que los profesores, bueno, no quiero adelantar quizás, ¿no? Pero quizás pues, encontréis que los profesores de secundaria se consideran más especialistas que otra cosa, más que profesores, maestros, pedagogos, ese tipo de cosas que se consideran los de primaria. Esa sería, digamos, una de las líneas que vais a encontrar probablemente, y tenéis experiencia seguramente vosotros en todo este área.
Sí, no, y luego yo creo que otra que se van a poder encontrar posiblemente sea la de el trabajo más colegiado en primaria que en secundaria, es decir, hay más balcanización de conocimiento en un centro de secundaria, de manera que los criterios que utiliza un departamento ni siquiera son conocidos con los de al lado, lo cual choca con esa idea que hay general de que debe haber un proyecto coherente en la que todos los miembros asumen aquellos presupuestos que se han negociado entre todos. Pero tú hablas de negociación y de consenso, pero habría que hablar también de disenso en las organizaciones.
Sí, no, yo cuando hablaba de consenso me refería a aquellos puntos, sí, en los que el grupo...
De encuentro el grupo.
Yo recuerdo hace años cuando hacíamos los estudios con psicólogos, ¿no? Hablábamos sobre la profesión de psicología, pues podía haber mucha diversidad en opiniones, pero sí se trataba de un tema donde todo el mundo tenía acuerdo, era al hablar de los psiquiatras. Ahí sí que había un acuerdo colectivo de que el psicólogo tenía una formación pues más científica, etcétera. O sea, había siempre una visión del etnogrupo como muchísimo más preparado y los otros como unos enemigos que no permitían al psicólogo entrar. O sea, me refiero pues esto a discusiones de grupo con estudiantes. Ahí sí que había un acuerdo. Como ejemplo de consenso, donde todo el mundo parece estar de acuerdo.
Pero esa atribución que ha hecho Juan Ramón también está clara. Es decir, se supone que los profesores de secundaria son los poseedores de conocimiento, mientras que los de primaria son los poseedores del aspecto más didáctico y más pedagógico. Eso habría que cuestionarlo. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que habrá en los dos casos. No es posible que todo un colectivo tenga esa capacidad de acercamiento a los alumnos y de valores didácticos, mientras que todos los de secundaria son simplemente conocedores de una disciplina y, por lo tanto, son incapaces de entablar otro tipo de relaciones con los alumnos o con los otros profesores. Por tanto, sería bueno el reflexionar sobre los datos que nos van produciendo los grupos. En ese sentido, me parece importante que se lean muchas veces las transcripciones. Es imposible empezar un análisis sin ver de antemano por dónde van los discursos, qué es lo que nos hemos encontrado. Y empezar a aunar lo que ha dicho el grupo 3 con el 2, con el 1, en el sentido de una misma unidad de análisis, para ir empezando a establecer las categorías si no coincidirán con las que a priori habíamos establecido. Podía ser que coincidieran algunas y pudiéramos empezar a meter información literal de pequeñas frases que van diciendo los sujetos y van articulando el discurso. Yo no sé vosotros cómo lo habéis hecho, Juan Ramón.
A mí me gusta la idea de saturación, es decir, cuando empiezas a ver que un determinado concepto, un determinado punto concreto de vuestra investigación empieza a reiterarse una y otra vez, entonces eso es muy significativo. Tenéis que encontrar puntos de saturación, es decir, cuando vais encontrando que, yo qué sé, pues las relaciones de poder son conflictivas, pues tenéis que buscar elementos en las transcripciones que vayan apoyando ese punto o que lo vayan debatiendo, puede ser también que sea contrario a vuestra propuesta inicial. Entonces, yo en mi experiencia básicamente es lo que decía Teresa, es releer, familiarizarte con las transcripciones como si fuera una lectura habitual tuya y que pudieras localizar rápidamente cualquier elemento de esa transcripción. En ese momento, cuando ya estás, eres consciente de todos los elementos y empiezas a clasificar y a poner unidades de análisis y ves que se saturan determinados conceptos, entonces de ahí puedes empezar a tirar del hilo, digamos, ¿no? Y empiezas a construir tu propio discurso basado en el discurso de tus... de las personas que has entrevistado, de las que han participado en el grupo de discusión. Creo que ese es el inicio. Y desde luego tener unos marcos teóricos claros, pues el libro de Bates y el de Ball, pues os van a dar muchísimos datos y deberíais ordenarlos antes de empezar incluso la investigación, ¿no?
Porque fíjate que has tocado el tema de poder, el tema de la jerarquía. Parece que son organizaciones donde no se producen porque el tipo de formación previa es muy similar, y en cambio sí se producen relaciones de poder dentro de la micropolítica de las organizaciones escolares. Bueno, ya casi no nos queda tiempo. Carmen, yo quiero agradecerte que eres una forofa de la radio, que hayas venido también a este programa, que no es de tu facultad. Y a Juan Ramón, del cual abusamos con bastante frecuencia, da la experiencia tan interesante que ha tenido al pasar por la UNED, que él reconoce. No dejéis el trabajo para el final. Lo que son los grupos o las entrevistas, en el caso de que haya mucha dificultad de hacer grupos de discusión, las deberéis hacer pronto para que el que no tenga tiempo en junio pase a hacer el análisis durante el verano y lo entregue sin ningún problema en septiembre. Espero que tengáis muchos porteros que os abran el paso a informantes que sean claves y que disfrutéis con el análisis como han hecho otros colegas otros años. Buenas noches.